Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a don Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off, en Radio Duna, en este lunes 13 de mayo, el mes del mar.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días.
Mes del mar, ¿cierto?
Mes del mar. Mes del mar. Oye, ya que nos ponemos en la faceta histórica, hay algo que yo nunca he sabido, que se lo adjudican a don Ramón Barros Luco, presidente de la República, que
el del sándwich.
Que claro, el del sándwich.
Siempre me confundo.
Y don Ernesto Barros Jarpa. Yo siempre me confundo cuál es el con jamón y cuál es el con carne. El Jarpa es con carne.
Tú tienes que pensar J, Jarpa, J, jamón.
Sí. Jamón, queso, jarpa.
Así, así. Entonces, el Luco, claro, es con carne.
Luco es carne.
Perfecto, gracias.
Por defecto, el otro carne. Es con carne. Claro, pero piensa que sí. El con J tiene jamón.
A mí, me salvaste la vida, Consuelo. Ahora, a mí me gusta. No voy a entrar en la... Cada vez que
eso,
lo pida...
Eso yo como que lo apliqué cuando tenía 15 años, yo creo.
Es que yo estoy adquiriendo ahora, a los 58 años, estoy adquiriendo tu madurez de los 15.
A mí me gusta mucho el Luco tomate. Luco tomate es muy bueno, la mezcla.
Es una pizza, güey.
Bueno, pero en pan está bueno, así que Luco
no,
tomate.
No, po. Bueno. Sí, pero eso no es una pizza. Te dijimos que jamón, no, jarpa, tenés razón. Ese sería pizza con tomate. Luco tomate es carne, queso, tomate.
Que no es mala mezcla.
No, es rica mezcla.
A esta hora no tanto.
Ya. Bueno, yo les quiero decir que tenéis toda la razón.
Perdí la audiencia.
Que estaba yendo a que por qué quería hablar de don Ramón Barros Luco, porque se sostiene, la historiografía dice, que don Ramón Barros Luco sostenía que había dos tipos de problemas: aquellos que no tienen remedio y aquellos que se resuelven solos. Por lo tanto, dado que lo que no tiene remedio, no tiene remedio, y hay cosas que se arreglan solas, entonces, ¿para qué gastamos tiempo en resolver el problema? Esperemos a ver si se resuelve solo, porque si no era que no tenía remedio. Bueno, tengo la sospecha, con matices, por supuesto, tengo la sospecha que el gobierno, respecto a la reforma previsional, está haciendo algo parecido. Es decir, está sosteniendo que lo que no tiene remedio se arregla solo. No quiere caer en los errores que cayó en la reforma previsional, porque también hay que reconocer que le dicen en la reforma previsional los propios y extraños moros y cristianos, tirios y troyanos, decía un amigo mío uruguayo, que siempre me gustaba mucho eso de los moros y cristianos, tirios y troyanos, le decían que para qué había negociado antes la reforma tributaria si se había quedado sin margen para negociar en el Parlamento. Esto estaba minusvalorando el rol del Parlamento. Entonces ahora el gobierno dice, no voy a acordar nada, porque no voy a acordar nada, porque esto lo dejamos para la discusión. Y sí, me parece súper interesante todo lo que usted dice, pero es todo lo que le voy a decir. Dice, bueno, y ahora no quiere llegar a acuerdo. Entonces, definitivamente es cierto que ante el mismo estímulo, la reacción es completamente distinta. Pero en ese
sentido, ¿dónde cabe entonces esta respuesta por escrito que mandó el gobierno, los 10 puntos que había planteado la oposición para sentarse a conversar respecto de la reforma previsional, que es lo que sabemos que finalmente sucedió y que estaría inclinando la balanza por parte, al menos, de la Democracia Cristiana, uno de cuyos integrantes preside la
Comisión
de Trabajo, donde se vota hoy día el proyecto, que es Raúl Soto, a votar favorablemente?
Es que yo tengo la sensación que la carta no dice nada. Y que es un poco la confirmación de lo... No, yo tengo... Yo no le he leído.
¿Es un formalismo que ayuda a la DCA a dar el paso en ese caso?
Sí, yo entiendo que el formalismo es... Entiendo que la respuesta es algo así como... Estamos completamente disponibles para considerar en la discusión legislativa todos y cada uno de los puntos que ustedes plantearon. No nos cerramos a discutir nada. Ahora, definitivamente, cuando tú vayas al Parlamento, no te cerrarás a discutir nada, pues. Si la probabilidad de que efectivamente aparezcan indicaciones, aparezcan cosas que te cambien hasta el sentido del proyecto, pregúntenle al gobierno qué es lo que le pasó, por unas poquitas horas, con el proyecto de aula segura en el Senado, ¿se acuerdan? Que el proyecto le cambiaron el nombre, el sentido, y lo dieron vuelta. Duró 6 horas, pero pasó. Porque pasó. Entonces,
hasta que entraron los chefs.
Hasta que entraron los que de verdad saben cocinar, pues. Y aclaramos nuevamente que nosotros somos grandes partidarios de la cocina. No lo decimos en el sentido contrario. Pero bueno, entonces yo creo que el gobierno, en el fondo, está diciendo, ¿sabe qué? Nos van a dar, hagamos lo que hagamos, nos van a dar, si la decisión finalmente va a ser una decisión política, y creemos que tenemos un argumento suficientemente fuerte como que oponerse a la reforma previsional es negarle el derecho a los jubilados a mejorar sus pensiones en el corto o en el mediano plazo. Y eso lo considera un arma suficiente, por lo tanto, que el problema se arregle solo. Y tengo la sospecha que al gobierno le va a ir bien en esa tesis, tengo la sospecha que le va a funcionar y que el problema se va a arreglar solo. Y solo con una carta de quítame para allá estas pajas, decir sí, claro, por supuesto, estamos dispuestos a conversar, estamos dispuestos a legislar, o sea, es muy curioso, si tú llegas al Parlamento es porque estás dispuesto a discutir sobre un proyecto, finalmente la idea de legislar se apruebe. Ahora, como último punto sobre, como último de mi parte sobre esto, quiero decir que si uno ve diferencias entre el gobierno y la oposición en la reforma tributaria, las diferencias entre el gobierno y la oposición en la reforma previsional son brutales, porque de hecho en la reforma previsional, en la reforma tributaria, perdón, el gobierno y la democracia cristiana tienen elementos en común, sin lugar a duda. Aquí hay un elemento de fondo en el cual vamos a ver si el gobierno está dispuesto a borrar con el codo lo que dijo en la campaña y lo que ha sido su lógica permanente, y que es el que una parte de la cotización sea de reparto. Sabemos que en este panel hay partidarios de aquello, no vamos a volver sobre el tema,
no soy partidario, sencillamente lo usé como una opción.
Vale, perfecto.
Y luego me di cuenta que no estaba tan solo ni de tan loca esa opción.
Perfecto.
Porque en la. De que,
está bien,
ya que lo dijiste.
Tienes toda la razón.
Porque luego de decir eso, lo reconozco por pura intuición. Por pura intuición, nada más, no tenía ningún sustento técnico porque tampoco tengo capacidad de elaborarlo. Me escribieron y me enviaron un documento donde en la Comisión Presidencial de Expertos ese punto de qué hacer el destino de los 4 puntos porcentuales extras venía votado de manera muy dividida y que había 2 o 3 personas más partidarias de este gobierno, sí, economistas de este gobierno, o sea, oficialista hoy, digámoslo así burdamente, de derecha, que votaron a favor de dividir 2% para capitalización individual, 2% para un fondo, sin entrar a explicar ese fondo más bien solidario.
Yo les pregunté a uno de los firmantes y me dijo, no, espérate un poco, están sacando contexto completamente. Lo que se nos preguntó es, si hubiera que repartir, ¿cómo lo haría usted? No es que yo sea partidario de repartir, me lo dijo uno de los firmantes. Uno de los que votó a votar. Y yo te sugerí que llamaras a otro, ¿lo llamaste o no?
No lo llamé, pero voy a leer, porque es lo que dice, disculpa Consuelo, en la página 204 de ese acuerdo dice...
Establecer
que al menos una fracción de esta mayor cotización de 4% de cargo del empleador se destine a un fondo solidario. Ante esa pregunta...
Que es la opción cerrada. Una parte se va a repartir, y en el escenario que esa parte se vaya a repartir... ¿Cómo lo repartiría usted?
Ya, ok.
Es que cambia completamente el sentido.
Ante la respuesta, 2% de la cuenta de capitalización individual y 2% del fondo solidario, votaron a favor de eso 7 comisionados. Entre ellos estaba David Bravo, estaba Jorge Tarciján,
sí.
Sergio Ursúa. Y otras personas que yo no conozco, la verdad.
Sí.
Carmelo Mezclado, Carlos Díaz. Pero...
Carlos Díaz es absolutamente absolutamente derecha. Y,
ya, mira, ahí tenés otro.
Sí.
O sea,
Matías. Matías, si a ti te. Perdona,
pero
Consuelo.
Sergio Suárez lo vamos a acusar de ser no más FP.
Consuelo, perdona por un segundo. Matías, si a ti te dicen, ¿usted cómo prefiere morir? ¿Con una inyección letal o con un balazo en la cabeza? Tú contestas con una inyección letal, ¿significa que eres partidario que te maten?
¿Y por qué tenía que esa opción? ¿Por
Porque no? Mira la pregunta, vos, Matías.
Pero si había otro... Pero mira, pero si entre la misma pregunta, perdón, Consuelo.
Siempre era.
Pero espérate, pues.
Pero ¿cuál es esta idea de que me dicen perdón, Consuelo, cada 5 minutos?
Por su intermedio, señora presidenta.
Eso es, pues.
Porque frente a esa misma pregunta, pues, Nicolás... Momentito, señora presidenta, le pido, por favor, que haga respetar los minutos de este parlamentario.
¿200 cuánto?
200...
¿Me puedes decir el número de la página, por favor?
Sí, cómo no. 200...
Gracias.
4... 200, te lo envié.
Nicolás,
no distraiga. Hay otra alternativa por la cual pudieron haber votado el señor Díaz, el señor Ursúa. Sí, señor, aquí está, que dice 4% la cuenta de capitalización individual. Era una alternativa. Y votó por eso el señor Mejir, el señor Mitchell y el señor Paredes, Ricardo. Por lo tanto, los anteriores que insisto, no son del Frente Amplio, no son No Más AFP, votaron, habría que ver cuáles son las consideraciones, votaron por la otra opción de repartir el 4% en 2 y 2. Eso nomás.
Ante esa opción.
¿Y por qué no votaron por la opción C, que era la opción de todo a la capitalización individual?
Porque entiendo que los que votaron por la opción C, ellos lo pusieron en la votación, porque esto no fue, no se sentaron y no hubo un colegio escrutador. No, un colegio ejecutador. De hecho, entiendo que sobre esa parte del informe hubo quienes...
Siempre puedes, pero en todo caso siempre puedes abstenerte. En todas las preguntas que se hacen hay la posibilidad de,
pero no,
de abstención.
Pero,
entonces, así que no es
claro,
no es obligación cuando tú dices, si es que hubiese que repartir, ¿cómo lo reparte usted?
Bueno, de hecho la consejera polaca en ese caso se abstiene. ¿Por qué se abstiene? Porque ella no es partidaria que existe un sistema de capitalización individual.
Ahí está el punto.
Sí, claro.
Bueno me escribe que Sergio Ursúa.
En tu caso no es completamente, ¿sí?
Me escribe Sergio Ursúa desde Maryland.
Ya, ¿y qué te dice?
Nicolás tiene razón, está en lo correcto. Opción cerrada, es así, eso fue. Gracias, Sergio. Está escuchando desde Estados Unidos el programa, que suele hacerlo, y contesta eso. Pero a mí me parece que es bien decidido. Algún día vamos a hablar por teléfono con él para que nos explique exactamente, porque a mí me interesa que un técnico como él, y un experto como él, que es un académico y es serio, haya votado por esa opción. No me parece, insisto, que es de el No Más FP hacerlo.
No, sí, por supuesto ya. Que no lo es.
Gracias, Sergio.
Por supuesto que no lo es. Sí, el punto, como te digo, para mí es que hoy día lo que hay... Y nuestra conversación, que no discusión, porque me escribe un par de auditores diciendo no peleen tanto.
No peleen.
No estamos peleando.
Afuera peleamos.
No, al revés. Bueno, da lo mismo. Bueno, el punto es que las distancias entre el gobierno y la democracia cristiana, por ejemplo, que ha sido su gran apoyo, son muy requete contra grande. La vimos aquí el otro día con Alejandra Krauss en este mismo set. O sea, va a ser más fácil lo de la idea de legislar. Y yo creo que es mucho más difícil.
Perdona, a Sergio Ursúa tengo que decirle que dice, propuesta 10, se le pregunta, establecer que al menos una fracción de esta mayor cotización de 4% de cargo del empleador se destina a un fondo solidario, y ahí están las diferentes opciones. Podría haber votado 2% solidario, sí, 2% individual, 4% solidario, 4% todo individual, 3 y 1, 1 y 3, o abstenerse.
Alguien, no... alguien, ojalá sea Sergio Ursúa, va a escribir la
verdadera historia de la redacción final del informe.
Exactamente. Tú lo has dicho, Consuelo, con toda tu sabiduría, propia de los 15 años.
Bueno, como sea, en todo caso, es súper relevante lo que pasa hoy en la comisión desde el punto de vista político, evidentemente, la actitud que va a tomar la democracia cristiana, porque eso es de nuevo tenderle la mano al gobierno, y conoceremos también si esto se interpreta como compromisos del gobierno respecto de puntos específicos, por ejemplo, crear un administrador estatal para el 4%, y no solo el aspecto solidario, qué compromisos o no toma el gobierno respecto de estos 10 puntos. Es muy importante entonces lo que va a suceder, aunque con informe negativo de todas maneras se puede votar en sala.
Pero eso sería una derrota al presidente de la comisión, lo que quieren evitar a toda costa. 8:17.
No sé si llamó de ustedes la atención de manera tan poderosa como lo llamó para mí. Ayer venía explicado en la página C2 del Mercurio un acuerdo Cast-Wenchumilla, que son dos de los... Ya no son dos senadores por circunscripción. En este caso está por lo menos la...
Hay tres, yo creo.
En este caso... No, pues cuatro. Y cuatro. Sí, pues está...
Ah, está claro, está el presidente del Senado.
Y está... No, y está García, Ruminot, pues.
Entonces son cinco.
Son cinco. ¿Se acuerdan que ya modificaron las circunscripciones? Son distintos tamaños.
Me pillaste completamente.
Está la senadora Aravena, la senadora que se salió de Bópoli.
Aranea.
No,
es Aranea, me parece que... Y aquí sí que tengo la razón yo.
Seguro. No voy a discutir.
Aravena, Cas-Wenchumilla, te mencioné otro recién. Bueno, en fin.
Germán Quintana
y el
García Ruminot.
Y García Ruminot. Pero de los más políticos, los que más... de los más visibles en estos temas han sido Wenchumilla, sobre todo, que fue alcalde, fue intendente, es senador, Algunos dicen que es precandidato presidencial de la DC.
De origen mapuche.
Es de origen mapuche por el lado de su madre. Y Felipe Kast, que recién llegó, pero ha demostrado bastante interés en querer solucionar este tema. Y justamente hay iniciativa del senador Felipe Kast de armar un plan. Acuérdate que después de lo de Catrillanca, que se habían visto avances bastante grandes, quedó bastante herido en el ala esa posibilidad. Muy herida. Y de hecho están empezando a establecerse nuevos vínculos. El ministro Moreno está rehaciendo, en fin, vimos fotos en el diario el otro día de que estaba poco a poco empezando a tejerse eso que se había roto. Y esto yo no sabía que estaba ocurriendo, no lo sabía, y se juntaron estos dos senadores, Kast y Juan Chumilla, uno de cada sector. Eso ya de por sí, creo que en el mundo bipolar que vivimos, tiene un interés particular, es bien interesante. Y tiene otra cosa, es eminentemente desde lo político, desde el aprecio político, no desde encerrarse. ¿Por qué? Se juntan ellos dos, parten desde la Comisión Vargas, parten, y lo dice expresamente el senador,
el obispo de Temuco.
Expresamente lo dice el senador Kast, que fue el de la idea original, que luego invitó a Gonchumilla. Parten desde el texto que se acordó en la Comisión Presidencial Bachelet. No parten desde negar todo y partir desde cero. Es decir, ¿qué le podemos sumar a esto? El senador Kast le suma algunas cosas, le agrega, le cambia, pero respetando el espíritu y valorando el espíritu de lo que se había logrado. Invita a Gonchumilla, Gonchumilla hace lo propio, le agrega sus cosas, y tiene que ver esto con no resolver el conflicto en general, sino que, por lo que entendí yo, la ambición al menos está en destrabar el conflicto de la entrega de tierras, porque es parte de la demanda central, el cómo resolver el asunto de las tierras, que tiene, bueno, siglos, sabemos, de conflictividad y problemas. Y esto es la idea de establecer una mesa sin políticos que instaure una instancia colegiada que fije criterios y mecanismos fundacionales para resolver las cuestiones pendientes de tierras específicamente.
Sí, es como lo de los maoríes.
Exactamente, está inspirado en lo que ocurrió con los maoríes en Nueva Zelanda, y la idea es generar esto incluso con veedores internacionales, y una vez que tengan en el plazo de 6 meses, entregar las propuestas al presidente de la República, y ahí entran los políticos a negociar a partir de un acuerdo. Pero el acuerdo es hecho fuera del ámbito de la política, para poder avanzar rápidamente en al menos en tener una batería de propuestas cómo solucionar para llegar a la paz en la Araucanía. Creo que es, primero, es bueno porque reconoce lo que viene de atrás y no crea todo de nuevo. Dos, porque son dos senadores que representan a dos sensibilidades muy distintas. Muy distintas, y además están los dos ejes del oposición-gobierno. Los dos son de la zona, los dos tienen intereses claros, se unen y además establecen un mecanismo relativamente nuevo, que es sacar a los políticos para meterlos en la segunda fase, y además con cosas novedosas como, por ejemplo, tener veedores internacionales y entrar en el núcleo del problema, que es las tierras. Así que no sé si a ustedes les llamó la atención, a mí me genera confianza.
A mí me llamó la atención la dos cosas, y que no tengo las respuestas para la primera, es cómo ve esto el ministro Moreno, que ha estado encargado de generar un diálogo mucho más profundo y mucho más amplio, que se había interrumpido por lo de Catrillanca en noviembre del año pasado, pero que se retomó ahora, y que tiene que ver con superar la pobreza en la región. Recordemos que también están las comisiones temáticas que se armaron, un poquitito pensando también en la dinámica que había trabajado como dirigente empresarial el ministro Moreno. Pero creo que la demanda de tierras también cabía bajo su paraguas. Entonces, que salga una solución desde dos parlamentarios, no sé cómo
le cae.
Conversa eso ahí, cómo le cae básicamente. Y además, en un tema que ha sido complicado porque no ha avanzado de la manera que se buscaba, en toda esta idea de que él sería como un aspirante presidencial también, que es lo que se conversó, y bueno, ahora viene con todo el proyecto clase media, que se supone que va a ser como el eje importante, y que van a venir todos los proyectos de ley que se han anunciado para proteger a la clase media, y que es el eje estructurante del gobierno en teoría, y que se debería conocer de aquí a que se acabe el mes, ¿verdad? Entonces, eso, la duda. Y lo otro, que si vemos hoy las reacciones en el diario El Mercurio, que trajo el tema, en que entonces hoy entrevista a personas reaccionando, no son como muy positivas. Mapuches y gremios afirman que idea de Gonchumilla y Kast por situación en la Araucanía es insuficiente. Ese es como el título, la idea de que otra mesa de trabajo más, o que se aborda solo una arista, que se avance la agenda indígena. Pero bueno, también, ¿cómo puede uno negarse a que haya otra instancia de coordinación y eventualmente de solucionar? Si bien es una arista, sin duda que es probablemente una de las aristas más importantes.
Pero es la más compleja, porque claro, finalmente las tierras, como le escuché una vez a alguien, dije, ¿sabe qué? Siempre hay que comprar tierra porque tiene una gracia y no las hacen. Entonces, no sé si hay un stock suficiente de, no sé si hay un stock suficiente de tierras fiscales como para permitir que esto ocurra. Y finalmente lo que debería pasar sería que se que en el fondo se expropiara. O sea, a ver, la expropiación puede ser hasta un buen negocio, que se desplazara gente por razones económicas, por lo que fuere, pero que, o sea, finalmente terminara desplazándose gente desplazándose gente de sus lugares, y eso es muy complejo. Sin duda es una de las partes más complejas del conflicto.
Por eso que se decide entrarle el núcleo
duro. Claro, lo que pasa es que de repente alguien que es el punto, que te dice, oye, pero si nosotros llevamos 100 años aquí, mi familia lleva hace 90 años que está aquí. ¿Por qué voy a tener que irme? Entonces, no, por eso digo que ojalá se llegue al fondo. Claro. Pero sin duda, ahora, tienes razón tú, es meritorio. Están entrando por lo más complicado.
Exactamente, lo valioso es comprarse un problema, por así decirlo. O sea, que tratemos de resolver un problema que sabemos que es el más difícil y que en una de esas nos va mal. O sea, lo interesante son políticos que quieran meterse en cosas difíciles, porque va a ponerle luminaria a las calles de las ciudades de la Araucanía, es un poco más fácil.
8 de la mañana con 24 minutos.
Dobra Lucic es un...
O sea, Jacqueline Fernández Albergue le... No, iba a usar una expresión que no corresponde, pero en fin. Pero le bajó el... Le bajó el pulgar. O sea,
¿lápida? ¿Eso es una lápida? ¿Es un partido de gobierno?
Claro, yo iba a decir eso, pero sonaba feo. Le puso...
Tú me diste la idea.
Sí, estoy claro. Le bajó el pulgar. O sea, definitivamente, ya que el principal... Bueno, parece que no sé si es más grande hoy día, pero a lo mismo. Pero un partido muy influyente en el gobierno, muy influyente en la moneda, sostenga que, con un ministro, además que es militante del mismo partido, sostenga que finalmente lo que hay que hacer es olvidarse el nombre de Dobra Lucic. Sin duda que se abre... O sea, se complica la cosa para Dobra Lucic, para la ministra Lucic.
Bueno, ¿cuáles son los antecedentes que surgieron el viernes finalmente respecto de este operador judicial? ¿Recuerdan que John Campos, que no sabemos si a sabiendas o no a sabiendas de Dobra Lucic, al menos cuando estaba postulando el año pasado en otra quina a la Corte Suprema, hizo gestiones por ella? Y luego le preguntan de este tema en esta oportunidad, a mediados de la semana pasada, cuando fue a la Comisión de Constitución del Senado a defender su postulación, en fin, le preguntan por él y ella básicamente se distancia, dice, bueno, lo conocí en estas circunstancias, pero no he tenido mayor contacto con él, en fin. Y luego se sabe que efectivamente sí, ella había hecho un llamado telefónico para que fuera nombrado como notario suplente en una notaría y otros detalles más, o sea, omitió información. Y esto que se suma a todo el otro despliegue de ripios y de cosas que se mezclan entre cómo fallaba, o si era de izquierda, si era de derecha, en qué cupo, entre comillas, para la Corte, que eso ya es tremendo, ¿verdad? Para la Corte Suprema va, apoyada por qué sector, todo eso finalmente tiene al PPD, que dice que no va a votar por ella, y ahora a Jacqueline Fernández Albergue, que hay que ver qué dice el resto de la bancada de la UDI en las próximas horas, diciendo que esto es muy complicado y que finalmente mejor que el gobierno hace el llamado que el gobierno retire el nombre. Y la verdad es que no sabemos, porque aparecen organizaciones de derechos humanos respaldándola por lo que ella hizo en materia de defensa de los derechos humanos, con los fallos en los que participó. Carmen Hertz, la diputada comunista, aparece defendiéndola hoy día. Respaldándola hoy día en la prensa, pero esta idea de si está en el cupo de la izquierda o en el cupo de la derecha, Carlos Montes también había dicho que ella que no quiere que esté en el cupo de la izquierda, o sea, aspirando a que venga otro cupo para ese sector en una próxima nominación.
El abrazo del oso.
Mi idea es que esto no va a pasar, probablemente.
Sí, agreguémosle un tribuno.
Por el Senado.
Sí, agreguémosle un tribuno que no es oficial, pero que toca estos temas semanalmente, que es Carlos Peña, que ayer en el Mercurio hizo una crónica que a mi juicio es lapidaria también, insisto, desde la equidistancia. y básicamente cuando dice, ojo, estamos, démonos cuenta de que este es de los puestos más importantes de nuestra institucionalidad, de alguna manera. No hay, algo dice, voy a buscar la frase exacta, pero cuando un miembro o una persona, un juez, asciende a la Corte Suprema, es la persona que decide qué es lo que es el derecho. Por lo tanto, no puede haber sido parte de estos contubernios, estos arreglos y estas toma y daca, y de haber participado de estas prestaciones y contraprestaciones, de que tú me ayudas para que yo llegue a determinada parte, yo te ayudo para que te den una determinada notaría. Uno no le pide tampoco que sean personas que estén impolutas totalmente, que prácticamente vengan de otra galaxia, pero sí que tengan qué sé yo, niveles o estándares mínimos de no haber participado, porque tú no sabes cuándo dejan. Si han participado durante un tiempo, de que yo te ayudo, tú me ayudas y así llego, tú no sabes si cuando están en ese espacio de la Corte Suprema, que es una instancia final de la justicia en un país, no van a seguir participando de estos circuitos de favores. Entonces, cuando se sabe, y además que es distinto, perdón, creo yo, que le agrega el que se haya enterado, esto fue un artículo que reveló el diario La Tercera el viernes en la tarde, que es este estudio, este informe que se hace en el propio Poder Judicial de cómo había sido los nombramientos y cómo había participado Dora Luxi en determinadas acciones y en determinados fallos, que ni siquiera ella lo dijo cuando había ido al Senado. Lamentablemente, no se trata de lapidarla ni condenarla, pero es una omisión que calza exactamente con el trabajo que
no puede ocultar esa información, claro, cuando le están preguntando exactamente de ese punto, ¿verdad? Y los estándares cambian, y quizás ella pueda eventualmente pensar que es injusto y que han sucedido cosas parecidas con otros ministros, quizás que están ahora en el máximo tribunal y que nadie sabe, pero bueno, hay un minuto en que esto se explicita y el estándar tiene que cambiar en términos de transparencia y de prácticas también. Y quizás sea para ella entonces el caso, y eso veamos en las próximas horas.
No, y además hay otro tema también que no hay que olvidar, y que no sé si de repente me hace pensar que sería bueno nombrar a Dora Lucich, que es que después de declaraciones de Alberto Cisternas queda muy claro que no la quieren en la Corte Suprema.
Toda la razón, claro. Respecto de el asunto de la prensa, decir que había que regular o no a la prensa, y respecto de que ella se sintió como atacada con particular virulencia, claro. Y lo que dice Lamberto Cisterna es como, bueno, cuando uno va subiendo en la escalera de responsabilidad, sí, visibilidad, importancia, en fin, los ataques son más fuertes y uno tiene que estar preparado para explicar y para defenderse y para no tomárselo al final en lo personal. Yo creo que ese era como el mensaje.
Era el mensaje, pero no es lo que ha dicho en otras oportunidades. O sea, claramente es porque era Dora Lucich. O sea, a mí me impresionó cómo saca de piso. O sea, y eso me da la sensación que en la Suprema no quieren a la Dora Lucich, lo que me hace pensar que quizás sería bueno que Dora Lucich estuviera en la Corte Suprema. 8:31. Oye, tenemos un caso.
Sí, pero sí, quiero comentar brevemente antes, dale, de irnos a la pausa. Lo tuvimos tan cerca en nuestro país, todo el movimiento Me Too en las universidades, ¿verdad? Y qué es lo que significa una cultura de abuso hacia las alumnas, de abuso hacia las colegas profesoras, a los profesores ayudantes, en fin. La Universidad de Harvard, y los que siguen estos temas deben haberlo notado, digamos, el año pasado renunció probablemente el máximo experto en Latinoamérica de la Universidad de Harvard, y probablemente diría yo el latino, porque él es de origen cubano, experto en México y en Cuba, en Latinoamérica en general, un politólogo, pero probablemente el latino que ha llegado más alto en la estructura de la universidad. No era rector, pero de la facultad, del college, era el segundo de a bordo, ¿ya? En términos académicos. Y se llama Jorge Domínguez, y se vio obligado a adelantar como su jubilación el año pasado, se retiró, pero era full profesor, o sea, era profesor con cátedra, la cátedra Madero, muy prestigioso, muy importante, pero en la universidad siempre se supo que era pasado para la punta, ¿ya? Y que era verde, ya por decirlo así como coloquialmente,
jote,
en buen chileno. Era no solo jote, era más que jote, ¿ya? Pero en una cultura donde estas cosas, bueno, no tenían tanta importancia, y estoy hablando de 20 años, 25 años, 30 años, en que todo el mundo sabía. Bueno, finalmente, en el contexto del movimiento Me Too, esto explota, sale de la universidad, pero le mantienen, mientras se lleva adelante la investigación, le mantienen el cargo de profesor emérito, lo que significa que, bueno, lo puedes usar en tu currículum, tienes derecho a hacer clases en la universidad de vez en cuando, tienes acceso, qué sé yo, a una oficina, todo lo que significaba haber sido profesor titular en una universidad como Harvard. Y el día viernes o jueves en la tarde se supo finalmente la investigación que se hizo, los resultados de la investigación, y le quitaron todo a Jorge Domínguez. O sea, ya está jubilado, pero aún así le quitan la categoría de profesor emérito.
Es simbólico, entonces.
Simbolismo profundo, porque es un profesor súper importante y no puede entrar al campus. El término es se le desinvita. O sea, no puede, bueno, me imagino que puede cruzar el campus y no pasa nada, digamos, pero no puede ir a charlas, no puede asistir en calidad que ni siquiera vuela a academia a la Universidad de Harvard. O sea, tomándose las cosas muy en serio y dando una señal de que los poderosos en la universidad efectivamente pueden caer y que la cultura universitaria tiene que cambiar.
¿Qué edad tiene este hombre? Disculpa, no.
Jorge Domínguez debe tener 70 y algo, 75, por ahí, como te decía. Y un profesor súper, 73, quizás 4. Un profesor tremendamente, tremendamente influyente.
Son las 8 de la mañana con 34 minutos.
Movistar Empresas presenta pack de internet dedicado. Herramientas que impulsan tu negocio. Elige entre internet dedicado con facturación electrónica, con wifi gestionado o internet seguro. Exclusivo desde web Movistar. Elige todo.
La Reindial Asset Management es la administradora con más fondos premiados por segundo año consecutivo en los premios Salmón. La Reindial, 85 años innovando.
El Scotiabank tiene una tasa increíble de 2,89% para la casa que tú quieres. Pide tu crédito hipotecario Scotiabank en scotiabank.cl o contactando a sus ejecutivos. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
¿Conoces la nueva aplicación de AFP Habitat? Descárgala y podrás administrar tus ahorros desde cualquier lugar en forma rápida, fácil y segura. Descárgala en App Store o en Google Play.
Los trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad cuentan con la red de salud de mayor cobertura del sistema de mutualidades. Si tienes que elegir, elige la mejor.
En el barrio más exclusivo de Las Condes se encuentra el edificio Fray Luis de León de Terra Firme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en un atractivo edificio de 3 pisos. Descubre estos departamentos que, con una excelente distribución, terminaciones y espacios para disfrutar en familia, te entregará la experiencia única del buen vivir. No lo pienses más y quédate con el último departamento con jardín exclusivo. Para más información sobre el proyecto Fray Luis de León de Terra Firme, ingresa a terrafirme.cl.
Volver a la práctica deportiva tras una lesión es un momento clave. En Alemana Sport cuentan con kinesiología de reintegro deportivo que permite reintegrarse a tu deporte de forma exitosa. Conoce más en alemanasport.cl.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Volvo XC90 aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 38.990.000 pesos y súbete a un todoterreno para disfrutar con la familia, con 3 corridas de asiento, asistente, estacionamiento automático con cámara, control crucero adaptativo y mucho más. Cotízalo en volvocars.cl.
¿Qué dirías si te cuentan que Mita es un nuevo rentacar con más de 55 años de experiencia? Bueno, así es. Así es que tu próximo viaje, muévete con los mejores, conócelos en mita.cl, mitt.cl. Disculpa.
Algo suena ahí.
Tengo se te quedó prendido el teléfono.
Te llama.
Qué dispa tú.
Pero Mita en todo caso es con MITTA. Eso quise decir cuando llamaron a Nico. Gracias.
Punta.
Todo el mundo sabe que ese no es mi tono.
Oye, las buenas decisiones para tu futuro se toman con la asesoría de un experto. Contrata tu ahorro previsional voluntario en Consorcio y mejora el monto de tu pensión para que puedas disfrutar con todo el día de mañana. Conoce más en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Un punto muy breve. Ayer fueron las elecciones en Córdoba, en Argentina. Ganó con una votación inesperada Juan Schiaretti, de Hacemos por Córdoba, que son los peronistas disidentes, o sea, los peronistas no acá. Schiaretti era el gobernador de la provincia de Córdoba. Ganó con un 53,97%. A la mezcla entre Mestre y Negri, que eran, en el fondo, Cambiemos más la UCR.
Se fueron divididos ahí el oficialismo.
Claro, pero llegaron solo a un 28%, o sea, prácticamente nada, digamos, y el triunfo Schiaretti, que es muy fuerte, abre un montón de incógnitas respecto a qué es lo que puede... Se esperaba que ganara Schiaretti, pero no por tanto. Abre un montón de incógnitas respecto a qué es lo que puede pasar. De hecho, Schiaretti ayer... bueno, lo otro más fuerte es que también el alcalde, el intendente de la capital, de Córdoba, es la Llora, que también es de este movimiento Hacemos por Córdoba, que son peronistas tranquilos, comillas. Ahora, el punto práctico es que Schiaretti, ayer en su acto de proclamación, no dio ninguna señal, pero no recibió saludos de Cristina, no planteó nada, y daría la impresión que esto abre una opción a que en las PASO, en las primarias, dentro del propio peronismo, saliera gente como Schiaretti a apoyar a Roberto Labaña. Así que por ahí va el tema.
Estamos con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Raúl, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Muy buenos días, muchas gracias.
Difícil saber por dónde partir por tantos temas que tiene la cartera de Educación, temas contingentes, desde los más profundos, más complejos, que son votaciones en aulas seguras, o también a contingencias que son más de la política menor, si se quiere, que tiene que ver con las denuncias de email, en tema aulas seguras, tratar de influir cuando la ministra dice que tiene errores y mandamos cientos de mail todos los meses. ¿Por qué creen que esto es entrar a influir ahora y por qué les llama tanto la atención? Pero vamos a lo profundo, Raúl, ¿en qué va el proyecto de aula segura que ya se vota luego, ¿no?
De admisión justa.
Mira, todas las palabras donde dijo Matías aula segura, reemplacémoslo por admisión justa. Sí,
perdón, en el acta va a quedar así, no te preocupes.
Cuando yo estaba pensando...
Por su intermedio se representa.
Era admisión justa. Disculpe, agradezco la corrección, Raúl, perdón. Sí,
no, muy bien, yo veía que Consuelo estaba muy tensa ahí por los cambios del hombre.
Sí, qué atroz.
Me castigo.
Por favor.
Estamos, efectivamente, hoy día se vota el proyecto de admisión justa, que recordemos tiene por propósito modificar el sistema de admisión escolar, incorporando la posibilidad de que establecimientos de alta exigencia académica puedan seleccionar sobre la base del mérito académico a sus alumnos, con un componente de inclusión, esto es asegurando que al menos un 50% de esos seleccionados sean prioritarios o preferentes. Y lamentablemente la noticia hoy día es que no hay mucho suspenso respecto de cómo va a ser esa votación, porque se ha anticipado ya con mucha claridad que la oposición, que tiene mayoría en la Comisión de Educación, va a rechazar el proyecto, va a rechazar la idea de legislar. Si ese rechazo luego se ratifica en la sala, lo que ocurre es que durante un año ese proyecto no puede volver a presentarse en la Cámara.
Y la ministra ha dicho, no hay problema, en un año más lo volveremos a presentar.
Vamos a insistir porque estamos convencidos que el sistema de admisión escolar necesita perfeccionamiento. Recordemos que en este aspecto específico, incluso el día que se votó la ley de inclusión, el día que se aprobó el sistema de admisión escolar, el entonces ministro Nicolás Izaguirre dijo en el Congreso, bueno, esto quedó mal resuelto, vamos a tener que corregirlo. Esa corrección nunca llegó, nosotros lo anticipamos en el programa de gobierno, lo ratificamos con los datos que recogimos al haber implementado el sistema y por lo tanto presentamos este proyecto que busca reconocer el esfuerzo, el mérito académico y...
Pero esa, perdona, subsecretario, esa era una corrección que se planteaba respecto de la situación de los llamados liceos emblemáticos o liceos de excelencia a partir de séptimo básico. Sin embargo, este proyecto va más allá respecto del sistema de admisión escolar y lo que plantea es que cada comunidad escolar puede seleccionar hasta un 30% por proyecto educativo y eso ya es otro tema.
Sí, pero recordemos que nosotros en enero presentamos este proyecto de admisión justa que tenía varios aspectos, ¿cierto? Como se generó un rechazo inmediato a esa iniciativa, nosotros con el afán de generar un diálogo en el Congreso dijimos lo vamos a separar y dejamos una parte del proyecto en la Cámara de Diputados, que es la que se vota hoy día, y otra en el Senado. Lo que se vota hoy día es exclusivamente lo que dice en relación con la posibilidad de seleccionar por mérito académico en establecimientos de alta exigencia. Lo del 30% que señala Consuelo está en el proyecto que se está discutiendo en el Senado, que no se vota hoy día y esperamos se irá a votar pronto. Pero hoy día el debate legislativo está circunscrito exclusivamente a la posibilidad de seleccionar por mérito en liceos de alta exigencia que tengan más vacantes, que más demanda que oferta, y por lo tanto Ese es el punto a discutir. Nosotros vemos que efectivamente el esfuerzo de las familias, el esfuerzo de los jóvenes, que se ve traducido en mejores notas, tiene que ser un elemento a considerar para acceder a estos establecimientos. Estamos hablando del orden de, si se aprueba el proyecto como está, digamos, del orden de 350 liceos que podrían acogerse a esta excepción.
No es para el universo, ese es un punto interesante.
Es bastante acotado y es precisamente con el objetivo de ampliar la posibilidad de que existan proyectos con estas características.
¿Y podrían ustedes comprometerse a no avanzar? Hablábamos antes de qué manera se han ido negociando diferentes proyectos de ley complejos e importantes para el gobierno, ¿verdad? Tributaria, previsional. ¿Podría el gobierno comprometerse a no enviar el otro y a decir, okay, ¿saben qué? Saquemos solo el asunto de los emblemáticos y vamos a parar con todo este resto de discusión del sistema de admisión escolar en general y la idea de que la tómbola es injusta? ¿Podrían hacer un gesto de ese tipo para conseguir un cambio en específico respecto de los emblemáticos?
Ese otro proyecto está tramitándose, está hoy día tramitándose en la Comisión de Educación del Senado. Tiene aspectos que son muy importantes de incorporar al sistema y de hecho han sido bien valorados. Por ejemplo, ese otro proyecto le entrega prioridad a los niños que están en residencias del Sename, le entrega prioridad a niños con necesidad educativa permanente, le amplía el concepto de hermanos para que todos los que viven bajo un mismo techo tengan la misma prioridad y no solo los consanguíneos, y tiene también el tema que trataba Consuelo de que al menos un 30% pueda ser seleccionado sobre la base del proyecto educativo. Eso es lo que ha generado más polémica, pero que creemos que también es interesante que se discuta en el Congreso, que es el lugar donde estas cosas tienen que discutirse.
Claro, que existan proyectos educativos que se permita tener esa diversidad y ese matiz, porque de lo contrario uno tiene sistemas únicos.
Se corre un riesgo de homogeneización del sistema que no es positivo para el país tampoco.
Exactamente. Entre ellos, por ejemplo, para ponerle una cara que es más amistosa, proyectos educativos que tengan una especial vocación por la integración. Por ejemplo, en integración con personas con algún tipo de discapacidad.
Efectivamente.
Porque algunos creen que solamente estos proyectos educativos son para seleccionar, elitizar, y te fijas, entonces esa es la cara, si se quiere, más antipática o más que genera más rechazo. Pero pensemos que hay colegios, por ejemplo, que se la juegan entera por tener una persona con discapacidad por cada sala de clases. Y eso es un proyecto educativo, eso es una opción que toma un colegio, sabiendo que tiene eventualmente algunos costos, por ejemplo, en el tema de rankings y cosas de ese tipo.
Ahora, pero
secretario, Así es. Y ese es el sentido de este 30% que se quiere incorporar.
Ahora, pero secretario, hoy día vemos el titular principal del diario Mercurio que dice: fondos sin utilizar de la subvención escolar preferencial alcanzaron los 160.000 millones de pesos en 2 años. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque estamos hablando justamente de los proyectos educativos especiales, que son los que reciben estos alumnos CEP. Pero a mí me lo han dicho, director de establecimiento, me dicen, mira, la subvención CEP yo prefiero no usarla. Igual sigo teniendo un proyecto inclusivo, pero yo no quiero terminar preso.
Sí, respecto a esa noticia que hoy día aparece, respecto de que son los antecedentes que entrega la superintendencia, nosotros el año pasado convocamos a una comisión de trabajo que lideró Mariana Elwin, que se llamaba Todos al Aula. Esa comisión apuntaba precisamente a identificar todos aquellos aspectos de carga burocrática excesiva que hace que el esfuerzo importante de un colegio se destine a cuestiones que son accesorias. Y consecuencia de ese trabajo, una de las conclusiones es la necesidad de modificar la subvención escolar preferencial. ¿En qué sentido? Eliminando todas aquellas restricciones burocráticas y manteniendo el foco, que ha sido un gran aporte de la subvención escolar preferencial, que es mayores recursos para quienes más los necesitan, con el foco pedagógico. Y nosotros estamos trabajando y estamos prontos a presentar una iniciativa en ese sentido.
De acuerdo, pero lo mezclo con la admisión justa, porque definitivamente hoy día los colegios tienen una cantidad de cortapisas, de limitaciones, que hace que destinen gran parte de su tiempo Y estamos hablando de los municipales, de los particulares subvencionados.
Eso es todo al aula. O sea,
claro, en que finalmente esto es un...
De hecho, el...
Entonces, discutimos mucho sobre la administración justa, pero finalmente, si lo otro no está funcionando correctamente, tenemos un problema grave, ¿no?
Bueno, por supuesto. Por eso que la agenda del Ministerio es una agenda mucho más amplia que lo que hoy día está instalado en la prensa o en el debate, digamos, que es lo de admisión justa. Por supuesto que la admisión justa nos preocupa. Como hemos dicho, nosotros vamos a insistir en ese proyecto en el evento que se rechace, porque creemos que son cambios que son fundamentales. Junto con eso, nosotros estamos trabajando una amplia agenda de cómo inyectarle calidad al sistema educacional, y creemos que un espacio fundamental para poder apuntar a calidad es precisamente concentrar que todos los esfuerzos de un colegio se destinen a lo que importa, que es lo pedagógico fundamentalmente, y quitarles toda esta carga burocrática que es tremendamente excesiva. Se dice que un director puede dedicarle hasta el 80% de su tiempo a cuestiones que no tienen nada que ver con su tarea principal. En materia de los ascensores corporativos, nosotros vamos a ir con un proyecto pronto que lo que hace es precisamente ampliar estos espacios de autonomía, siempre en el marco de que los recursos se destinen a educación, por supuesto.
Pero un fracaso en admisión justa, ¿no echa a perder un poco esa posibilidad del gobierno de legislar sobre más materias?
Yo creo que no, porque, a ver, nosotros evidentemente vemos con mucha desilusión la actitud que ha tenido la oposición en esta materia, porque sistemáticamente se ha dicho que se va a rechazar y se han cerrado todas las posibilidades de una conversación fecunda. Esto dándole la espalda a los papás. Los apoderados pidieron ser oídos en la comisión, no se les dio esa posibilidad, y por lo tanto, de hecho, es bien curioso, porque el proyecto de admisión justa que se vota hoy día no tiene urgencia. La urgencia se la pusieron los mismos parlamentarios. Siempre hay una especie como de queja de los parlamentarios que el gobierno hace un abuso de las urgencias, cosa que no es así, porque está dentro de sus facultades, pero aquí ni siquiera está con urgencia, y los mismos parlamentarios que se van a apurar el trámite, porque da la impresión que les incomoda muchísimo este proyecto, y lo que yo veo es que se lo quieren sacar de encima pronto. Lamentablemente, eso se traduce en darle la espalda a un número importante de chilenos que efectivamente ven que su esfuerzo...
¿Y por qué se lo quisieran sacar de encima pronto? Mi impresión es que... políticamente es complicado, porque cuando la ministra y el gobierno, pero encabezado por la ministra, además con súper buenos resultados en las encuestas, probablemente la primera ministra de educación en mucho tiempo, que no está como en el último lugar de la tabla de popularidad política, lo ha convertido en un asunto de la libertad de las familias, y recorriendo el país, enviando todos estos mails, que además hay que ver qué dice la Contraloría respecto de si es legítimo o no mandar mails con información sobre proyectos de ley del gobierno a partir importante de la base de datos de quienes están postulando en el sistema de admisión, ¿verdad? Escolar. Pero confrontando al final la idea de que es la libertad de las familias versus un Estado que políticamente está representado por el gobierno anterior, ¿verdad? Que te obliga a mandar al colegio en esta injusta tómbola. Evidentemente que estoy usando una caricatura burda, pero ese es el tema político que ha instalado la ministra, sí, bastante exitosamente por lo demás.
Sí, una cosa muy breve. La Contraloría ya se pronunció respecto de la posibilidad de enviar estos correos electrónicos y lo ha validado, ¿eh? Por lo tanto...
Porque se ha hecho en otras temáticas,
se ha hecho,
¿no?
¿Por eso? En otros temas, y hay un canal de comunicación directo que a nosotros nos parece muy positivo y que hay que fortalecerlo. El Ministerio cumple con su deber de informar por esta vía. Ahora, respecto del tema político de admisión justa, yo creo que la oposición aquí comete un gigantesco error, porque por el afán de no tocar en nada las reformas de la presidenta Bachelet, lo que están haciendo es dejar de pronunciarse respecto de un aspecto súper específico del sistema de admisión que requiere modificaciones. Entonces se ha tratado como de instalar la idea de que se le está pasando una retroexcavadora al sistema de admisión, cuando lo que se está haciendo es un perfeccionamiento acotado, pero muy necesario, y esa cuenta, en definitiva, yo creo que es un muy cálculo incluso político el que está haciendo la oposición, porque la ciudadanía está esperando que estos cambios se realicen. Y por supuesto se pueden discutir, pero para poder discutirlo necesitamos que se apruebe la idea de legislar. Si se rechaza la idea de legislar, es imposible tener este debate en particular.
Por supuesto. Nicolás, 8:55 minutos.
No nos queda más que agradecerle a don Raúl Figueroa, su secretario de Educación, el que haya estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, gracias, muy buenos días.
Perdón, ¿a qué hora es la votación o la fecha exacta? Porque
en la tarde, ¿verdad?
Hoy día la sesión parte de las 12:30.
12:30.
Pero es continua, del orden de las 3 o 4 de la
tarde. Pero ¿hasta total despacho?
Sí, lo hace que hay primero invitados, expertos, y luego se va a votar.
Pero la citación es hasta total despacho. O sea,
sí, se vota hoy día.
Se vota de todas maneras.
O sea, hay dos votaciones hoy día claves en el.
Se vota pensiones.
Ideas de legislar.
Sí, claro. En ambos casos son ideas de legislar. Si no está total despacho, porque total despacho es cuando se trata un proyecto de ley.
Claro,
¿no?
Pero tienen que votarse si ley de legislar hoy día.
Tienen que votarse ley de legislar hoy día, porque está total despacho en otro caso.
Gracias, su secretario.
Raúl, gracias. Consuelo, nos vemos.
Sí, atención, bueno, me imagino que lo van a conversar ahora en información privilegiada, que China respondió en el asunto de los aranceles, así que las bolsas reaccionando, pero a la baja, y nos está quedando tranquila China con la decisión del presidente Donald Trump, y está respondiendo con la misma moneda.
Se van a enojar algunos de nuestros auditores muy partidarios de Donald Trump, pero Trump está logrando crear su propia recesión. Charles Dickens y una carta a su editor y amigo. Cartas notables de hoy con Bárbara Espejo. Buenos días.
Chao. Buenos días. Chao,